Fuga de radio.
Fuga de radio.
Este fin de semana, el sábado 3 de junio, reestrena en el Teatro Circular Otros Problemas de Humanidad, del actor, director y dramaturgo Sebastián Calderón. Llega su quinta temporada, esta obra que tiene acumuladas más de 50 funciones y que viene recorriendo escenarios desde 2016, incluyendo participación en el FIDAE en 2017 y una gira por Argentina y Brasil en 2018. Sebastián, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto saludarles.
¿Cómo están? Muchas gracias a vos por estos minutos en Fuga de Radio. Contanos un poco cómo están viviendo este regreso en esta ocasión a una sala como la del Circular.
Nada, siempre estos momentos previos a volver a hacer funciones de una obra, así que le tenemos tanto cariño, que además somos un grupo pequeño, son mágicos, días lindos de atravesar. Estamos todo el día pensando en eso. Ya ahora, hoy tenemos el técnico, después viene, bueno, el general. Vamos a estar muchas horas ahí adentro del teatro, que es un teatro que conocemos como espectadores y que, bueno, ahora nos toca abordarlo desde otro rol y con mucha alegría por el desafío.
Sí, además, bueno, justamente que mencionabas esto, ¿no? Del grupo humano, vos has mencionado, por ejemplo, de lo importante que ha sido esta obra, porque de alguna forma para muchos integrantes significó la llegada al medio teatral de un grupo que ha surgido de la EMAD, ¿verdad?
Claro, nosotros nos conocimos ahí y fuimos creciendo también con la obra. No es solamente la llegada, sino que a lo largo de estos años hemos hecho otras cosas de distintos roles, nos hemos cruzado en proyectos de todo tipo. Y bueno, y esta obra siempre viene como a recordarnos nuestro origen, o por lo menos nos gusta pensarlo así, es más la forma que encontramos de contarnos, pero en realidad es que nos gusta seguir haciéndola porque entendemos que tiene mucha actualidad la obra y que se disfruta.
Es tal vez a través de una misma obra representada en el paso del tiempo que ustedes como actores y en tu caso como director pueden ver o pueden visibilizar más claramente cómo se van transformando profesionalmente.
Sí, eso sin duda, y también esta tensión, ¿no? Que justo a lo que nos dedicamos, que es las artes escénicas, tiene la condición esta de que los actores, las actrices en algún momento crecen, envejecen, se mueren, pierden capacidad física, los vestuarios se pierden, las escenografías se queman, los teatros cierran, viste, los edificios se caen, pasa toda esa cuestión que perece y hay algo ahí que uno no quiere soltar. Entonces también está como un poco eso, pero sí, es vernos crecer a lo largo del tiempo. La obra nos permite eso. No es el objetivo en realidad de la obra, como que pasa transversalmente mientras nos encuentra ensayando, actuando.
Claro. Y algo de esas situaciones, de esas temáticas, están reflejadas en la trama de la obra, ¿no? Que vayamos un poco a eso. Retrata la vida cotidiana de tres amigos que viven juntos y son un poco esos primeros pasos hacia la vida adulta, hacia hacerse un lugar ahí en el ámbito artístico. ¿Hay algo de ese grupo de jóvenes que iniciaban esta obra en 2016 que está presente un poco en la trama?
Sin duda que antes lo había más, pero sí que lo hay. Hay un juego ahí, justo los personajes se llaman como los actores. Entonces, en la obra, este argumento básicamente es como ellos. Mientras conviven, coexisten, tienen que soportarse, tienen que aprender a crecer, tienen que sostener su vida económica y etcétera. Además, cada uno quiere desarrollar una capacidad artística. Entonces, la casa de ellos, donde hay una persona que aspira a ser escritora, un genio de la gastronomía, o por lo menos cree que es un genio de la gastronomía, y una tercera persona que se dedica a las artes pictóricas. Entonces la obra se va desarrollando a partir de esos tres eventos, de esos tres puntos de partida, a su vez van friccionando con la cuestión de la convivencia, y además hay un nivel más que lo vuelve un poquito más complejo, y acá es donde se torna entretenido el asunto, que es que la obra estaba escrita para cuatro personajes en un comienzo. Y había un actor que era compañero nuestro de generación, que tuvo que dejar el proceso, y nosotros en vez de ir a buscar un reemplazo, lo que hicimos fue pedirle a estos tres actores personajes que resuelvan las escenas en donde debería participar este cuarto artista, que sería un músico. Entonces, a partir de eso, en la obra se empieza a generar un lenguaje medio extraño, con un humor medio surrealista, donde se hacen monólogos porque era un diálogo donde se quedó sin réplica, objetos en lugares donde no van, conversaciones para tapar agujeros, canciones, baches de todo tipo, problemas de luz. Y en esa rareza, en ese diálogo entre lo teatral y cómo lo teatral se descascara, hacemos el esfuerzo de contar esta historia de estos personajes, pero a su vez le intentamos dar esa cuota de reflexión teatral y de humor. Así que más o menos por ahí va un poco la intención de la obra.
Son varios los temas, entonces, porque está el tema de que los tres son de alguna forma artistas, entonces está la realidad del artista, que hay un planteamiento que está bien interesante, que es el de construirse como artista, ¿no? El de hacerse un lugar, esto de que rompe un poco con la figura del artista innato, que ya viene dado, ¿no? Que eso es bien interesante en la obra. Pero después también está la precariedad laboral dentro del ámbito artístico, ¿no? Y los problemas económicos.
Eso no ha cambiado.
Eso sigue igual.
Siempre ahí, viste, hay cosas que permanecen. Pero sí, tiene ese carácter personal la obra. Sobre todo es muy importante para nosotros vernos reflejados ahí, desde ese lugar. Pero también hay algo que es más importante, al menos que de lo que habla la obra, de lo que habla es como el argumento, ¿no? Lucrecia Martel diría que el argumento es como la espuma de ese mar, que abajo hay algo más profundo. Nosotros creemos hoy día que lo más interesante de lo que puede tratar la obra es como ese lenguaje metateatral, esa cuestión de la existencia, de la no existencia, de la ausencia de un personaje que empieza como a irradiar todos los espacios de la obra. Por supuesto hay un nivel de lectura que tiene que ver con la temática, con la precariedad de estos chicos que están conviviendo como pueden, ahí estamos recontra identificamos, pero como quería señalar eso, que hay un corrimiento grande de una cuestión más costumbrista, más un realismo cotidiano, no sé si me explico.
Sí, claro, y ahí es donde en definitiva seguro que se sienten identificados e identificadas muchas de las personas que van, sobre todo jóvenes, porque esta cuestión que planteás trasciende la cuestión del arte, sino que es algo que toca la vida cotidiana de muchas personas jóvenes, las dificultades para poder independizarse, para tener que compartir espacios con otras personas, en fin.
Sí, mucho. Sí, está bueno lo que decís. Incluso cuando, bueno, ahora hay dos de los actores, una actriz y un actor, que son muy amigos y que ahora viven juntos. Cuando hacíamos la obra no vivían juntos. O sea que la obra, primero la obra se parecía un poco a nuestra vida y ahora nuestra vida a veces empieza a parecer un poco a la obra, ¿no? Tremendo. Se va retroalimentando,
Una cosa que pensaba mientras te escuchaba es que justamente la obra trata de los problemas cotidianos, ¿no? Y de cómo uno tiene que ir llevando eso por delante. Pero me preguntaba cómo sé que hicieron un gran trabajo en dotar de cierta como naturalidad la puesta en escena y la característica de los personajes para llegar, ¿no? Al público. ¿Cómo fue un poco trabajar en esos aspectos?
Bueno, nosotros en realidad ahora lo que estamos haciendo es como intentar demostrarnos que la obra funciona en todas las canchas, que es algo que ya hemos hecho porque hemos variado muchos espacios, pero en su inicio queríamos hacerlo en un espacio más pequeño por la cuestión también de que no nos quede grande una sala, no sabemos cuánta gente nos iba a ver, y tomamos una casa real de la ciudad vieja, Casa Toro, se llamaba el espacio, que era una casona con un piano de cola al fondo, con una estatua de mármol en el piso, tenía nada, era una casa de un alemán que había alquilado un colega, un diseñador de la escuela, y que entendíamos que tenía unas características muy particulares, muy muy propias, y a partir de eso dijimos, bueno, en vez de armar una casa en algún lugar, lo que hacemos es, vamos a un lugar donde ya esté armado este living cocina. Y fuimos ensayando ahí, armamos la parte final del espectáculo en ese espacio, y la obra, la casa era de ellos, entonces vos veías una parte del espacio, pero el resto de la casa también sería de ellos. Entonces los personajes, en vez de salir por un telón, salían hacia un cuarto, y en vez de decir que iban al baño efectivamente, subían, bajaban la escalera, y en esos movimientos se generaba esta sensación de inmersión un poco más profunda del público, de sumergirse en un espacio al que no les pertenece, ¿no? Es el público el que es visitante, y no es al revés. Entonces había como algo ahí. Bueno, después fue deviniendo de tiempo, ahora intentamos que la casa se traslade junto con nosotros, pero el punto de mayor energía, de inmersión ahora, está puesto en la actuación porque la obra se ha ido modificando hacia ese lugar.
Claro, el año pasado estuvieron en el Hormiguero también, en el bar, sí. Y este año llegan por primera vez a una sala de teatro convencional, ¿no?
Claro, exacto. El Hormiguero era un lugar bastante más parecido a esa primera experiencia, una platea de 25, 30 personas. Y bueno, en realidad nosotros estuvimos en lugares más grandes que el Circular. Cuando estuvimos de gira lo hicimos en un centro comunal, lo hicimos en una capilla que era bastante grande, con un techo, viste, a 7, 8 metros de altura, como totalmente denaturalizado el espacio, y ahí los desafíos que teníamos eran otros, teníamos que ver cómo hacer para que la luz baje el techo, que se escuche, que se vean todos los objetos, etcétera. Ahora volver a un teatro, o mejor dicho, llegar por primera vez a un teatro, viene a resolvernos todos aquellos dilemas y tensiones que el mudar la obra nos provocaba. Y además nos permite llegar a un público que antes no llegábamos. Hay gente que vio 3-4 veces la obra, pero hay gente que no la vio ninguna y quiere ir a buscar a ese público. Entonces, nada, decimos que es una, esto que ya veníamos comentando, como subrayado bastante en el humor, en pasar un buen momento, en que hay un gran despliegue de energía actoral, y que es básicamente eso lo que se va a ver en el teatro.
Y esto de pasarlo a teatro, ¿no? Lo que mencionabas recién de salir del lugar donde estaban y pasarlo al teatro, ¿cómo es también pasar esa experiencia al público, ¿no? Porque el público tiene como cierta predominancia y forma parte de esa escena. ¿Cómo va a ser ahora esa transición en el teatro?
Intentamos que se parezca lo máximo posible a como veníamos haciéndolo. Hay algunas reglas que tienen que ver con la experiencia estética del teatro, que no es el mismo que hacerlo en una casa, donde tenés que tener a veces más aire entre personajes, más espacio. Nosotros giramos el frente de la obra. Y, por ejemplo, hay muchas conversaciones que se dan a público, por darte un ejemplo, que antes era que la persona se acercaba y básicamente tocaba a un espectador para decirle algo, o sea, se le ponía al lado para decirle algo al oído, y ahora nos dimos cuenta que tiene que hacerlo un par de pasitos más atrás porque la experiencia individual no puede ir en detrimento de un mínimo común de experiencia colectiva. Tenemos más gente, tenemos que hacer que todos sientan que le estamos hablando a esa persona. Entonces las reglas, sobre todo, es el ajuste que tienen que hacer los actores para que la historia se pueda materializar de buen modo. Bien. Pero es todo un desafío, hay que probar. Nosotros tenemos algunas hipótesis, ahora vamos a comprobarlo con el público.
Tal cual. Sebastián, antes de despedirte y, por supuesto, hacer el repaso y la invitación de cuáles van a ser las funciones de la obra, nos gustaría preguntarte por un proyecto que tenés allí en puerta, que es esta posibilidad de poder publicar un libro con 3 de tus obras estrenadas, entre ellas, por supuesto, Otros problemas de la humanidad, y que está por ahí, medio que en el horno, por salir.
Exactamente. Mira, justo ahora te estoy hablando de La casa del diseñador, de Enzo Borisic.
Fantástico. Que
estábamos terminando de pensar la idea de la portada, ya hemos conversado también, la editorial Fardo es la que la forma en realidad, es quien la va a editar, y bueno, va a salir ahora a mediados de junio, y es eso, es un libro con obras de teatro, no es algo, capaz que ahora viene dándose de forma más común en los últimos tiempos, pero igualmente sigue siendo un poco una extrañeza, es un poco afirmar ahí la posibilidad de tener una experiencia estética de encontrarse con obras de teatro, entender cómo se leen y entender también que hay una distancia muy grande entre eso y que es un mapa y el territorio que es la escena. Entonces es sobre todo una celebración, una invitación a pasear por algunos universos que son muy disímiles entre sí. El libro se va a llamar La prudencia del azar, que viene a nombrar una de las obras que no está ahí. Y nada, es un motivo más de celebración para ahora, para el mes de junio. Y con la excusa de la obra aprovechamos para publicarlo, y seguramente haya algún que otro libro por ahí por la sala.
De dramaturgia, que además la obra Otros problemas de humanidad ha sido traducida, si no me equivoco, a otros idiomas, ¿no?
Sí, en Estados Unidos y en Brasil. No se publicó, pero se tradujo y quedó pendiente. Es un dato menor en realidad, pero bueno, es... Alguien se tomó el trabajo de pasar un parlamento a otro en otro idioma, y eso ya me parece más valioso lo que hizo esa persona que la obra haya logrado ser traducida, pero sí, es verdad.
Recordamos las funciones entonces, Otros problemas de humanidad, presenta 7 únicas funciones los sábados a las 21 y los domingos a las 19 en el Teatro Circular, entonces.
Ahí está, pueden conseguir las entradas por Ticantel o en la boletería del teatro, y les esperamos por ahí para compartir Otros problemas de humanidad.
Sebastián, muchísimas gracias.
Bueno, a ustedes, hasta pronto.
Puedes verla asomándote a la ventana o encendiendo el televisor. Es el mundo que han puesto ante tus ojos para que no veas la verdad.
Fuga de radio.
Fuga de radio.
Fuga de radio. Fuga de radio.
Lunes a las 10 horas, A pie de página. Un programa destinado a presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de verlo de siempre con otros ojos.
Lunes a las 10, por Uniradio.
Discos, canciones, sonidos, recuerdos, historias, contextos, disparadores, invitados, todo lo que surge cuando detenemos el tiempo para darle lugar a la música. Musincronía, el ritmo de compartir el momento. Viernes, 20 horas por Uniradio y en plataformas de podcast.
El Balcón, una charla con vista a la cultura, el entretenimiento y la comunicación. Martes y jueves de 15 a 17 horas por Uniradio, 107.7 FM y uniradio.edu.uy. Sumate a una conversación a la altura. Asomate al balcón.
Noticiero RFI. Un resumen de noticias producido por Radio Francia Internacional.
De lunes a viernes a las 13 horas en Uniradio, 107.7 FM, uniradio.edu.uy.